Es La Mañana de Federico. Es radio.
Seguimos camino de la tertulia. Vamos a hablar con el director de AC, con Víctor Rubido, con Carmelo Jordá, también con la consejera de Sanidad de Castilla y León, que es una comunidad precavida, pero que no deja de sentirse asombrada por las fechorías del gobierno. Bien, pero antes vamos a contarles cómo está el tiempo, cómo pinta raro, como todo. Bien, hoy va a llover de manera bastante abundante en Canarias, que además aprovechan muy bien la lluvia donde hace más falta. También en el Cantábrico, en la otra punta de España. Cantábrico, sobre todo, Asturias, Santander, a lo mejor llega algo a Vizcaya. Y en los Pirineos, sobre todo en Navarra y una parte del Pirineo aragonés. En el resto de España, cielos despejados. Las temperaturas cambian su tendencia, suben en el interior donde ayer bajaron mucho y en cambio bajan en el Mediterráneo Sur y en Baleares donde hasta ayer iban subiendo. En Madrid nos quedamos en una máxima de 27 grados, agradabilísima para el paseo sobre todo por la tarde, noche casi. La máxima más bien baja en Málaga, 32 grados, y la mínima ya muy baja. Burgos, una clásica, Soria, 5 grados al lado del Duero en junio. Eso es, como no vaya uno bien abrigado, garantía de catarro, pero catarrón. Así está el tiempo. Bien, vamos con Sara Sanz y Rubén Fernández a contarles los asuntos que inmediatamente vamos a debatir en la tertulia. Como este gobierno es una colección de falsarios, algunos que no es que ramonean el delito, es que pastan en él, bueno, pues y lo único a lo que se dedican realmente es a la propaganda, a la mentira. Por cierto, se está produciendo un fenómeno que he observado ya en varios medios del bando nacional, porque ya hay dos bandos. Claro, como hay enemigos de la nación, pues también hay bandos nacionales. Por supuesto, los centristas pueden irse a ningún bando, pero si quieren estar en España, tendrán que estar en el bando nacional. Atacando personalmente a Iván Redondo, porque todo el mundo piensa que Pablo Iglesias no es muy listo y que Pedro Sánchez es tonto del bote. Y que ahí el listo y, por tanto, el malvado es Iván Redondo, cuya técnica, lo que ha aprendido siempre para dirigir campañas electorales, es dividir, malmeter, y en la división de la sociedad, pues sacar tajada su candidato, sea del PP, del PSOE o de lo que sea. Bueno, lo noto o lo anoto como una tendencia que se va a agravar en los próximos días. Bien. Pero lo fundamental es que han empezado ya, y ha empezado como siempre Pablo Iglesias, la campaña para imponernos un relato de lo que ha sucedido como si fuéramos idiotas. Uno, recuerdo un libro reciente del año pasado de Rafa Latorre sobre el golpe de Estado en Cataluña. Es decir, habrá que jurar que ha sucedido, que lo hemos visto. No cito el título exacto, pero esa es la idea. No, si al final nos convencerán de que no ha habido ningún golpe de Estado en Cataluña, que en realidad nunca pasó nada. Bueno, tanto han llegado a eso que es que lo dice la sentencia del Supremo, que todo fue una ensoñación, excepto la cobardía de algunos jueces que se despertó con toda claridad. Pero habrá que jurar que aquí ha habido una epidemia. Por de pronto están borrando los muertos. O sea, esto de estar muerto en España, que se suponía que era una cosa definitiva, con este gobierno tampoco lo es. Nadie se muere del todo con este gobierno. Puede volver del más allá, o no llegar nunca, o quedarse ahí sin cruzar el leteo. Como el leteo es el río del olvido, pues nos quedamos ahí. Si tú te mueres en España con este infame gobierno, en lugar de pasar con la barca, pagues o no pagues, a Caronte, no. Tú te quedas ahí flotando en el río. Hay almadías, hay de todo, hay pateras, hay troncos, hay cubos, hay de todo, y tú ya no estás en la vida, pero tampoco estás muerto. Andas por ahí, pues por el río, más bien charca. Y esa es la situación actual. Ya se ocultan los muertos, ya no se sabe los muertos que hay. Dentro de poco nos dirán que apenas murió gente, y pronto nos dirán que en realidad este gobierno, de hecho, el otro día, cuando entonó ese grito apache, y que me perdonen los apaches y que nos escuchan, también los Sioux, los Chiricahuas y los Navajo, y la tribu de los indios Pueblo, que me cae muy bien, cita en Texas, bueno, que perdónenos los indios que nos escuchen desde sus reservas en Estados Unidos. Pero este grito de viva el 8 de marzo, perpetrado por el infame, en el sentido pichinglis del término, Pedro Sánchez, hay que ilustrarlo con toda la trayectoria de las cosas que han hecho estos malvados, bárbaros, en algunos casos criminales y en muchos criminosos. Criminosos, por ejemplo, queriendo que cometan crímenes y delitos, nada menos que las fuerzas de la Guardia Civil. Conviene recordar, y hoy en Libertad Digital hacemos cómo empezó esa infamia que ha terminado con viva el 8 de marzo. ¿Cuándo se empezó a mentir? Se empezó a mentir en el mismo mes de enero. En cuanto tomaron posesión, ya se sabía lo del coronavirus. De hecho, la primera alerta oficial es anterior, la de Taiwán, pero que admite la corrupta Organización Mundial de la Salud, que es un arrabal del Partido Comunista Chino, ya advierte el 31 de diciembre que China reporta una epidemia, la tenía un mes antes. Pero es que ya durante el mes de enero van diciendo que es una epidemia, que es una epidemia grave, ojo a este virus, que viene un virus, que había habido dos SARS antes, también con origen chino, que este es el tercero, que parece muy malo. Bueno, llega un día en el que confinan una ciudad de 11 millones de habitantes, Wuhan, y la confinan. Y ahí empieza a mentir ni más ni menos que Pablo Iglesias, que dice que todo está controlado, que aquí no pasa nada y que no hace falta hacer nada. Y a partir de ahí se desarrolla una serie de mentiras como no ha habido nunca en la historia de España, con resultado de 44.000 muertos. Y ahora quieren convencernos de que la culpa es de todos menos suya. Bueno, pues vamos con Sara Sanz y Rubén Fernández a repasar esta cronología de la infamia que de momento ha culminado con el viva el 8M, el 8 muerte, deberían decir. Sara, vamos allá.
¿Qué tal? Buenos días. Libertad Digital publica la cronología de la pandemia, un recorrido imprescindible que deja en evidencia al gobierno y su gestión desde que el pasado 23 de enero, cuando Pablo Iglesias aseguraba en una entrevista que España estaba preparada para cualquier situación. En las jornadas posteriores se sucedieron las advertencias de la Organización Mundial de la Salud. En estos días las autoridades españolas negaban los contagios, las alertas y, por supuesto, la adopción de cualquier tipo de medida de protección. Esto es lo que sucedía desde el 23 de enero hasta el 13 de febrero.
La coordinación es permanente con la Organización Mundial de la Salud y estamos preparados para la situación que venga.
No minimizamos nada, no hay ningún caso en estos momentos en España. Está preparado nuestro sistema para hacer frente a estas situaciones y las seguimos a diario con transparencia informativa.
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada.
Tiene que quedar claro que no es por ninguna alerta sanitaria en nuestro país, que estamos en una situación de respuesta muy buena.
Insisto, no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar medidas que, si hubiera que tomar, las tomaría el Gobierno de España en colaboración y en coordinación con las comunidades autónomas.
Yo le doy paso. Bueno, estamos a mitad de ese proceso en el que estaba funcionando a toda velocidad y además con una capacidad de contagio letal, y ya Italia se preparaba para confinar nada menos que toda la región de la Lombardía para suspender los carnavales de Venecia. Aquí se negaba campanudamente que pudiera suspenderse nada, pero ni las fallas, ni la feria de Sevilla, ni absolutamente un partido de fútbol entre niños que se pegan. O sea, no se podía... es que era inimaginable que en España pasara algo con este gobierno, que nos había caído en suerte, y además lo tenían absolutamente todo controlado. Pero todo, cuando digo todo, es absolutamente todo controlado. Vamos, Rubén.
Posteriormente, el 23 de febrero, y coincidiendo con el funeral de Victoria, Fernando Simón aseguraba que en España no había habido virus ni transmisión. Había que promocionar el 8M y en eso estaba el gobierno. Miles de contagios después, 44.000 muertos por COVID-19 tras meses de confinamiento y estado de alarma. El jefe del Ejecutivo gritaba en el Parlamento: ¡viva el 8M!
En España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso actualmente.
El próximo 8 de marzo tenemos una gran cita y tenemos que salir todas y todos, compañeros, a llenar las calles de nuestro país, a reivindicar que queremos una España en igualdad.
Que le va la vida, que le va su vida. Así que le diría que le va la vida. Y como nos va la vida en lo colectivo, porque en lo individual nadie se salva solo, que tienen que formar parte de esto.
Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. Y que si consideran que tiene que estar en manifestación, que estén. Si consideran que tiene que estar, que no estén.
Hostia, creo que tengo el coronavirus. Pero es que... O sea, no lo voy a decir porque...
Sí, porque te van a sacar cantares, ¿no?
No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se está haciendo como gobierno es una buena comunicación muy basada
sí, en los datos médicos,
claro,
sí.
O sea, como en siempre priorizar la salud pública, no sería esto, es cierre ya de mi ministerio, porque claro, la gente todo el rato dice, un beso, ministra, te puedo dar un beso. Bueno, dicen que el coronavirus, pero da igual, no, no.
Yo le digo alto y claro, viva el 8 de marzo.
Y su responsabilidad, que es criminal. Que es criminal. O sea, siguen en las televisiones públicas en cualquier otro país, habrían expulsado para siempre de un medio público con 44.000 muertos a los del coronavirus OE. Pero es que como ese... Hubo todos los programas de mañana, especialmente en Antena 3, por supuesto en La Sexta, que es la televisión soviética, debería llamarse Russia Today. Y así, todo. Todo. O sea, ustedes van a las plataformas de televisión que tienen contenidos, no diré nacionales, sino producidos en España, todos los programas con público fueron de ese tenor. Porque todos obedecen a la dictadura del duopolio, subvencionado y mantenido, y por cierto, ahora va a controlar el representante de Podemos. O sea, los que van a vigilar los abusos de poder de Antena 3, La Sexta, a 3 Media, La Sexta, que es lo mismo. Y también Basile, es decir, Telecinco, La 4, va a ser el de Podemos. Es decir, el máximo beneficiario de La Sexta y compañía. Que esta es la situación en la que estamos. Y encima atacando a los pocos medios de comunicación que quedamos sueltos. Bueno, la situación es verdaderamente terrible. Pero como estos no pueden dejar de hacer propaganda, son incapaces de gobernar, pero no pueden dejar de hacer propaganda, es su naturaleza. Ellos lo que les gusta es hacer propaganda criminal, es decir, criminalizando siempre a otro. La culpa de todo siempre la tiene otro. Y ahora la culpa es de las comunidades autónomas. Ahora, yo no sé si es la maldición de Franco Camón, que la mentira tiene las patas cortas, como se dice, lo cual es falso, porque el mentiroso de la Moncloa tiene las patas de 2 metros, no lo sé. No sé por qué, pero lo cierto es que empezó ayer, la campaña contra las comunidades autónomas del PP, especialmente, claro, contra la de Madrid, Pablenín de Galapagar, e inmediatamente Patapaf, la portada del Mundo de Hoy. Mintió, Simón mintió. El día que ya ha habido un juzgado en lo social que ya ha condenado al gobierno de Aragón o a la gobierna de Aragona por haber dejado absolutamente desprovistos de protección a los sanitarios. llegarán los de los pueblos. Recuerdo la entrevista con el alcalde de Valderrobres, absolutamente dramática, que se encerró con los suyos. Y el gobierno o gobierna de Aragón o Aragona no le daba el permiso, no le daba la póliza porque ellos no lo habían hecho. Que es que los gobiernos autonómicos son como el central, pero más chulo. Y encima chulo de tu pueblo, porque es un chulo forastero, pues malo. Pero que encima sea el chulo de tu pueblo, que esto pasa con las autonomías, es especialmente hiriente. Bueno, pues atención a esta noticia que tenemos hoy y que deja... no ha durado ni 24 horas la posibilidad de quedar en ridículo Pablo Iglesias. Ya ha quedado.
La juez Rodríguez Medel ya tiene sobre la mesa el último informe de la Guardia Civil sobre el 8 de marzo. El gobierno recibió el 2 de marzo una alerta de la Unión Europea para evitar manifestaciones multitudinarias. Fernando Simón ocultó esta información a los consejeros autonómicos en una reunión que mantuvo tres días después. La investigación incluye los protocolos de seguridad elaborados también en febrero por los sanitarios de la delegación del gobierno, así como las recomendaciones elaboradas por Sanidad que el 6 de marzo, dos días antes de la manifestación feminista, ya hablaba de la distancia social como un factor clave. En la Comisión de Sanidad, Salvadorilla justificaba el 8 de marzo.
No sé si decírselo o no, yo le podría decir a usted, oiga, el mismo fin de semana hubo un congreso de su partido y usted nos recomendó su... Pero no se lo digo, porque yo, si usted me hubiera preguntado a mí, ministro, ¿cree que puedo celebrar el congreso de Vox el fin de semana? Yo hubiera dicho sí, no le hubiera dicho que no. Hoy le diría, hombre, viendo lo que ha pasado, pero en aquel momento, si usted me lo hubiera preguntado...
Pero vamos a ver, so fantasma, que eres un fantasma. O sea, que los que autorizan o no autorizan los actos públicos no son los partidos políticos, es el Ministerio del Interior, o sea, es Marlaska. Y además, como tú bien sabes, que es más malo que la quina, si es que al final en la criatura de Iceta, pues tiene que ser muy mala, que fuisteis vosotros los que permitisteis, no el Congreso de Vox, no, todos los partidos de fútbol de la jornada, cuando teníais una semana antes la advertencia de Europa, de un centro donde está Simón, el Centro Europeo de Advertencias Sanitarias, patatín y patatán, que es una larga, un acrónimo, no sé cuantísimas consonantes, bueno, ahí estaba Simón, le habían advertido, creo que advirtieron las comunidades, y no advirtió. Y el Illa este, que es un inútil y un falsario, ha estado mintiendo desde el primer día. Y ahora sale diciendo, ¿pero qué me dice usted? Claro, si usted me dice el Congreso de Vox, pues el Congreso de Vox lo permitisteis vosotros para que estos pardillos de Vox, que pecaron de pardillos, pero pidieron perdón. Vosotros no habéis perdido perdón nunca. Ellos, los que se contagiaron, pidieron perdón a los que habían ido. Al menos pidieron perdón, pero el permiso lo disteis vosotros. Todos los partidos de fútbol, el viaje del Valencia al partido con el Atalanta, a la zona de más riesgo que había en Italia. 4.000 vuelos en el último mes, cuando ya en Italia estaba la lucha contra el coronavirus. 4.000 vuelos, además de los barcos, llegaron en ese mes de Italia a España. Porque a vosotros os pasó por ahí, porque había que ante todo garantizar el 8 de marzo. Pero si la primera fila está contagiada entera o casi, y dicen que no tuvo ningún impacto significativo. Hombre, en la familia del presidente tuvo el impacto de su señora, que tapó Moncloa. Tuvo el impacto de su madre, que tapó Moncloa. Tuvo el impacto de su suegro, que tapó Moncloa. Tuvo el impacto de su vicepresidenta Calvo, que tapó Moncloa. Y además, el impacto de la señora del vicepresidente. Esa lo destapó Moncloa para tapar lo de la familia del presidente. Y no sé cuántas ministras y gente del común. Y no tuvo ningún impacto significativo. Y solo en la pancarta cayeron la mitad. Y alguna repetido, tripitido y cuatropitido. Porque para ellas sí que ha habido test. Para los sanitarios, para los médicos, para las enfermeras, para esos no ha habido test. Sigue sin haber test ni para la Guardia Civil. Pero en cambio, para los ministros, ministras, señoras, señores, amantes, amantos, asistentes, asistentas, asistidos, asistidas, para esos no faltan test. Faltaría más. y para el amigo de Pedrín, una dirección general. En fin, vámonos camino de la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es radio.
A ver, Rubén, cuéntame cómo pueden participar nuestros seguidores en la tertulia. Ahora viene una entrevista rápida, ipso facto, como diría una gramática de Podemos, ipso flauto. ¿Y cómo pueden participar? ¿Dónde dejan sus mensajes?
Pues tienen que mandar un audio WhatsApp al 648-91-92-60. Repetimos, audio WhatsApp. No queremos memes, no queremos vídeos, solo sus opiniones. 648-91-92-60.
Yo sé que es muy difícil, ¿eh?, lo de no mandar vídeos y memes, porque los hay realmente graciosos. Pero, por favor, inténtenlo. Bueno, ya estamos recibiendo, pues, muchos mensajes de apoyo que, por supuesto, que nos van a seguir ayudando lo que haga falta, que hasta ahí podíamos llegar. Se lo agradecemos mucho. Y es verdad que yo no sé cómo va a ir la cosa en los próximos meses. Lo que sé es que a algunos medios nos va a ir todo lo mal que pueda el gobierno que nos vaya. Así que todo apoyo, pues, bienvenido. Ustedes ven en Libertad Digital, donde pone arriba, colabora. Pues eso quiere decir que si pueden colaborar, pues colaboran. Que ven un día que dicen, hombre, esto es lo que hacía falta ya, si esto se viera en las televisiones, esto no se verá en La Sexta, esto solo se ve en Libertad Digital. Ese es el momento de darle al botoncito de colabora. En fin, vamos ya camino de la tertulia.
Es la mañana, es radio.